Extracto del diagnóstico sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Nuevo León. Temario. Introducción. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2. Diagnóstico sobre el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el marco jurídico de Nuevo León. 3. Cuestionario a autoridades de la Administración Pública Estatal. 4. Cuestionario a autoridades de la Administración Pública Municipal. 5. Relatoría de audiencia pública sobre los derechos de las personas con discapacidad. 6. Diagnóstico sobre accesibilidad. 7. Recomendaciones. Introducción. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, CDHNL, como parte del marco encargado de la promoción, la protección y supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha formulado el presente diagnóstico, que incluye un apartado de referencia sobre la citada convención. Un estudio sobre el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el marco jurídico de Nuevo León. El análisis de cuestionarios realizados a autoridades de las administraciones públicas a nivel estatal y municipal, así como al Tribunal Superior de Justicia del Estado. La relatoría de una audiencia pública en la materia, en la que participaron organizaciones de la sociedad civil, y un diagnóstico específico sobre accesibilidad en edificios públicos. 1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en el año 2006 por la Organización de Naciones Unidas y fue abierta para firmas en 2007. México ratificó la convención en diciembre de ese año, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008. Lo anterior convierte a la convención en un documento jurídicamente vinculante para el país. La convención es uno de los principales referentes a nivel internacional acerca de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Incluye una dimensión muy amplia de desarrollo social. Es sin duda una herramienta necesaria para su inclusión, protección y respeto. El preámbulo de la convención pone de relieve la existencia de barreras que impiden a las personas con discapacidad participar y ser incluidas plenamente en la vida social. El valor de las acciones y el impacto que pueden tener las personas con discapacidad en el desarrollo de su comunidad. La importancia de valores como la autonomía, independencia individual y la libertad para la toma de decisiones. Y la relevancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud, a la información y las comunicaciones, entre otros aspectos. La referencia que hace la convención respecto a quienes se considera personas con discapacidad deja de lado el modelo médico asistencialista, en donde a las personas con discapacidad se les ve como individuos débiles necesitados de apoyo, para pasar al modelo social de la discapacidad, el cual impulsa a las personas con discapacidad como sujetas de derechos capaces de tomar sus propias decisiones. La diferencia trascendental radica en que el modelo social identifica la discapacidad causada por las barreras sociales y no por las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
2. Diagnóstico sobre el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el marco jurídico de Nuevo León. En el presente apartado, se realiza un análisis respecto al reconocimiento normativo de los derechos de las personas con discapacidad en Nuevo León en cuanto a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha adquirido el Estado mexicano. Para estos efectos, se hace referencia a los diversos marcos legales internacionales y regionales ratificados por el Estado mexicano, así como a los instrumentos de soft law desarrollados en relación a las personas con discapacidad. Asimismo, se enuncia el derecho interno y analiza a la luz de las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas en la materia. Es importante recordar que en un principio básico del derecho internacional es que los estados parte en un tratado internacional hagan que su propia legislación sea coherente con lo que dispone el mismo. De igual manera, el Estado mexicano está constreñido a que su libre configuración legislativa se lleve a cabo respetando integralmente los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que es parte. Análisis las disposiciones estatales a la luz de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. La Constitución de Nuevo León, desde su artículo primero, establece el principio de no discriminación. De esta manera, se pone como eje principal de la normativa constitucional del Estado la no discriminación de personas o grupos que históricamente han sido vulnerados por sus características, como lo son las personas con discapacidad. Además, la Constitución estatal contempla una prerrogativa que no está incluida en la Constitución federal, pues incluye de forma expresa el principio de igualdad salarial, mencionando textualmente a las personas con discapacidad como sujetas de este derecho. La Constitución de Nuevo León establece expresamente el respeto a los derechos humanos por parte de todas las autoridades públicas del Estado. Esto, en conjunto con el principio de no discriminación, sienta las bases suficientes para que la legislación secundaria en Nuevo León proteja, respete y garantice plenamente los derechos de las personas con discapacidad. La Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante LPDPD, o la Ley, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 3 de julio del año 2014, estando vigente durante la elaboración de este diagnóstico. La ley cuenta con importantes avances en su articulado acerca de los derechos de las personas con discapacidad. En un importante esfuerzo, la ley pretende armonizar su contenido con las leyes nacionales en la materia y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, existen ciertos aspectos recogidos por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte que no se han abordado plenamente en la ley. Al analizar profundamente la ley, se pudieron encontrar diversas propuestas en cuanto a su armonización con la Convención. Al respecto, se pueden mencionar las siguientes. Establecer mecanismos para el apoyo en la toma de decisiones. Contemplar una convocatoria pública y abierta para todas aquellas personas interesadas en participar en el Consejo para las Personas con Discapacidad. Ser clara al marcar las diferencias entre una enfermedad y la discapacidad. Mencionar de forma clara cuáles habrán de ser los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. Contemplar el concepto de habitación establecido en el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Contemplar la inclusión laboral de todos los tipos de discapacidad, especialmente la discapacidad intelectual y psicosocial. Establecer un mecanismo de monitoreo, queja y control en materia de accesibilidad. Establecer ajustes razones, medidas de nivelación y de diseño universal en lo referente a la infraestructura física para el desarrollo del deporte de manera inclusiva. Abordar ampliamente los derechos de las personas con discapacidad en contextos turísticos. Consagrar medidas de acceso a la justicia para todos los tipos de discapacidad. Análisis de otras leyes que abordan el tema. Se analizan leyes locales en Nuevo León y la forma en que abordan los derechos de las personas con discapacidad. Se revisa el articulado de cada ley desde una perspectiva de derechos humanos, tomando en cuenta las diversas obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano. Código Civil para el Estado de Nuevo León. Código Penal para el Estado de Nuevo León. Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León. Ley que regula la ejecución de las sanciones penales. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. Ley de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León. Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León. Ley de la Juventud para el Estado de Nuevo León. Ley de Prevención y Atención Integral de la Violencia Familiar en el Estado de Nuevo León. Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León. Ley de Educación del Estado. Ley Estatal de Salud. Ley del Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León. Ley Estatal del Deporte. Ley del Instituto Estatal de la Cultura Física y Deporte. Ley de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León. Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de las Tecnologías de Información del Estado. Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León. Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León. Ley del Servicio Profesional Electoral. Leyes que no abordan el tema. A continuación, se presenta una lista de leyes en Nuevo León que no aluden al tema de discapacidad y se considera deberían contemplarlo. Código Fiscal del Estado de Nuevo León. Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León. Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado de Nuevo León. Ley de Instituciones Asistenciales Públicas y Privadas para las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León. Ley del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Nuevo León. Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su guarda, custodia o ambas a niñas, niños y adolescentes en el Estado de Nuevo León. Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León. Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León. Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León. Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León. Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León. Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León. Ley del Instituto de la Vivienda de Nuevo León. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León. Ley del Instituto Estatal de Seguridad Pública. Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León. Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León. Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León. Ley del Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Nuevo León. Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León. Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ley Orgánica del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Ley para incentivar la denuncia de actos de corrupción de servidores públicos del Estado de Nuevo León. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León. Ley para la Integración del Acervo Bibliográfico en el Estado de Nuevo León. Ley para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Estado de Nuevo León. Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna del Estado de Nuevo León. Ley para regular el acceso vial y mejorar la seguridad de los vecinos en el Estado de Nuevo León. Ley para regular el uso de la vía pública en el ejercicio de la actividad comercial. Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Parque Fundidora. Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Parque y Vida Silvestre de Nuevo León. Ley que crea el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León. Ley que crea el Consejo Estatal de Adopciones. Ley que crea el Instituto del Control Vehicular del Estado de Nuevo León. Ley que crea el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León. Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León. Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León. Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Museo de Historia Mexicana. Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Régimen de Protección Social en Salud. Ley que crea el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Nuevo León. Ley que crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. Ley que crea la Universidad General Mariano Escobedo. Ley que crea la Universidad Politécnica de Apodaca. Ley que crea la Universidad Politécnica de García. Ley que crea la Universidad Tecnológica Cadereyta. Ley que crea la Universidad Tecnológica Linares. Ley que crea la Universidad Tecnológica Santa Catarina. Ley que regula el procedimiento de emisión de la declaratoria de ausencia por desaparición en el Estado de Nuevo León. Breves conclusiones. Existen áreas de oportunidad en materia conceptual. Aún hay algunos artículos en la legislación del Estado que se refieren a las personas con discapacidad usando términos superados y que podrán traer consigo un carácter peyorativo, poco inclusivo o discriminatorio. El reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad debe realizarse de forma transversal en toda la legislación del Estado. Existe muy poca legislación acerca de accesibilidad, ajustes razonables y diseño universal. Es necesaria una reforma integral de todas las leyes en Nuevo León con un enfoque de derechos humanos y discapacidad.
3. Cuestionario a autoridades de la Administración Pública Estatal. Para la elaboración del presente diagnóstico, se solicitó diversa información vía oficio con relación a los derechos de las personas con discapacidad a las dependencias estatales y al Poder Judicial del Estado. El cuestionario enviado incluyó 3 preguntas comunes. En relación con la primera pregunta común, la dependencia a su cargo ha emprendido medidas específicas para, dentro de sus competencias, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Todas las dependencias dieron respuesta, pero no tienen del todo claro las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, salvo las fiscalías regionales de la Procuraduría General de Justicia, así como el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública, el Instituto Estatal de las Mujeres, que respondieron con datos concretos, aunque ninguna brindó información detallada sobre los resultados. En relación con la segunda pregunta común, ¿cuenta su dependencia con programas de formación, capacitación y concientización para su personal acerca de las personas con discapacidad y sus derechos? La mayoría de las instituciones respondieron afirmativamente, a excepción de la Secretaría de Economía y Trabajo, que no dio respuesta alguna, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual afirmó no llevar a cabo este tipo de acciones. Cabe mencionar que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública fueron las dependencias que precisaron el número de funcionarios y funcionarias capacitadas en dichos eventos, aunque no se tiene certeza de la profundidad con la que se abordó el tema de discapacidad debido a que no se pudo conocer el temario de las capacitaciones. En relación con la tercera pregunta común, ¿sus instalaciones cuentan con las adecuaciones, ajustes razonables que faciliten la accesibilidad, desplazamiento y permanencia de las personas con discapacidad motora, sensorial, visual y auditiva e intelectual? La Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público precisó no tener adecuaciones que faciliten la accesibilidad para las personas con discapacidad, así como uno de los edificios en el que se encuentra la Coordinación Ejecutiva, por tratarse de un edificio protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El resto de las dependencias mencionaron que contaban con ajustes razonables, aunque la Procuraduría General de Justicia, de los 104 destacamentos que reportó, el 41.31% no cuentan con medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Cabe mencionar que ninguna dependencia precisó la cantidad de accesos, baños o rampas para la accesibilidad, desplazamiento y permanencia. 4. Cuestionario a autoridades de la Administración Pública Municipal. Para la elaboración del presente diagnóstico, se solicitó a los municipios que fueron revisados en el diagnóstico de accesibilidad dar contestación a 12 interrogantes relacionadas con el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Pregunta número 1. ¿El municipio ha emprendido medidas específicas para, dentro de sus competencias, respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad? Observaciones. 11 de los 12 municipios contestaron, alrededor del 90%, que dentro de sus competencias han emprendido medidas específicas para respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Solo uno respondió que no tiene ninguna medida específica. Pregunta número 2. ¿Cuenta el municipio con programas de formación, capacitación y concientización para su personal acerca de las personas con discapacidad y sus derechos? Observaciones. 7 de los 12 municipios, Monterrey, García, Santa Catarina, Montemorelos, China, San Pedro y Allende, arriba del 60%, manifestaron que cuentan con algún programa de formación, capacitación y o concientización para su personal acerca de las personas con discapacidad y sus derechos. Pregunta número 3. ¿Las instalaciones municipales cuentan con las adecuaciones, ajustes razonables que faciliten la accesibilidad, desplazamiento y permanencia de las personas con discapacidad motora, sensorial, visual y auditiva e intelectual? Observaciones. El desplazamiento y la permanencia de las personas con discapacidad. Sin embargo, la mayoría de estas adecuaciones solo corresponden a la discapacidad motora. Pregunta número 4. ¿Existen por parte del gobierno municipal mecanismos para incluir y coordinar a la sociedad civil, especialmente a personas con discapacidad y a las organizaciones que la representen, en la creación e implementación de los programas y políticas públicas que les conciernan? Observaciones. Únicamente 4 de los 12 gobiernos municipales, el 30%, tienen actualmente mecanismos para incluir y coordinar a la sociedad civil en la creación e implementación de los programas y políticas públicas que conciernen a las personas con discapacidad. Pregunta número 5. ¿Cuenta la administración municipal con algún programa en concreto que impulse a las personas con discapacidad a realizar actividades productivas? Observaciones. 10 de las 12 administraciones municipales, casi el 90%, cuentan actualmente con algún programa en concreto que impulsa a las personas con discapacidad a realizar actividades productivas. De estas, 9 detallan en alguna medida en qué consisten los programas. Pregunta número 6. ¿Cuenta la administración municipal con programas de orientación y formación técnica y vocacional para personas con discapacidad? Observaciones. 6 de las 12 administraciones municipales, el 50%, dijeron contar con programas de orientación y formación técnica y vocacional para personas con discapacidad. 2 administraciones municipales de las 6 restantes informaron estar en proceso de iniciar con los programas. De las 6 que dijeron contar con programas de esta clase, solo 3 hicieron mención de en qué consisten los programas. Pregunta número 7. ¿Cuenta el gobierno municipal con trabajadores o trabajadoras con algún tipo de discapacidad? Observaciones. 10 de los 12 gobiernos municipales, casi el 90%, cuentan con trabajadoras o trabajadores con algún tipo de discapacidad. Solo 5 municipios proporcionaron el porcentaje de personal con discapacidad en relación con el total de trabajadores y trabajadoras. Pregunta número 8. ¿Existe algún plan, estrategia o mecanismo municipal sobre accesibilidad aplicable al entorno físico, movilidad y otros servicios e instalaciones abiertos al público y de uso público? Observaciones. 6 de los 12 municipios, el 50%, mencionaron con claridad que si existe algún plan y estrategia o mecanismo municipal sobre accesibilidad aplicable al entorno físico, movilidad y otros servicios e instalaciones abiertos al público y de uso público. 2 más dijeron estar en proceso de aprobar o implementar algún plan, estrategia o mecanismo municipal sobre el tema. Dentro de los planes, estrategias o mecanismos sobre accesibilidad se mencionan criterios y normas aplicables a desarrollo urbano y obra pública, así como en los permisos y licencias de construcción. También se menciona el acondicionamiento de espacios públicos. Ningún municipio mencionó tener establecidas metas a alcanzar para mejorar la accesibilidad ni para los servicios e instalaciones. Pregunta número 9. ¿El municipio cuenta con mecanismos eficaces para brindar atención y servicio a las personas con discapacidad? Observaciones. 10 de los 12 municipios, casi el 90%, manifestaron que cuentan con mecanismos eficaces para brindar atención y servicios a las personas con discapacidad. En los 10 municipios, los mecanismos consisten en brindar asistencia social, servicios médicos, de terapia física, ocupacional y psicológica, así como de apoyo en la realización de trámites gubernamentales, como calcomanías y cajones exclusivos, y préstamo de aparatos ortopédicos como sillas, camas, muletas, bastones, etc. Ningún municipio brinda información sobre el número de personas beneficiadas ni tampoco sobre la periodicidad de los programas en su caso. Pregunta número 10. ¿Cuenta el municipio con campañas de sensibilización que informen a la población en general sobre la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad? Observaciones. 7 de los 12 municipios, arriba del 50%, cuentan con campañas de sensibilización que informan a la población en general sobre la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad. La mayoría no proporciona información detallada sobre la manera en que se llevan a cabo las campañas de sensibilización. Ningún municipio cuenta con información sobre el impacto de las campañas en la población en general. Pregunta número 11. ¿El DIF municipal ha realizado acciones concretas para prevenir, sancionar y erradicar los abusos que se cometen contra las personas con discapacidad? Observaciones. La mayoría de los municipios, 10, indican que principalmente a través del DIF municipal se han realizado acciones concretas para prevenir, sancionar y erradicar los abusos que se cometen contra las personas con discapacidad. Ningún municipio refirió haber aplicado sanciones concretas por abusos cometidos contra personas con discapacidad. Pregunta número 12. ¿Qué porcentaje del presupuesto se ha destinado a políticas, acciones, programas, obras públicas o mecanismos relacionados con las personas con discapacidad? Observaciones. Únicamente el municipio de Allende refirió destinar aproximadamente el 1% de su presupuesto total en beneficio de las personas con discapacidad. 6 de los 12 municipios proporcionaron información acerca del presupuesto del DIF o del total que se ha destinado a políticas, acciones, programas, obras públicas o mecanismos relacionados con la discapacidad. En estos municipios, el presupuesto del DIF destinado al tema oscila entre el 10% y el 40%. Del resto de los municipios, 4 no cuentan con la información o no es específica. 2 municipios informan que no existe una partida presupuestal en este rubro. La mayoría de los municipios no proporcionó información acerca del porcentaje del presupuesto municipal que se ha destinado a los temas relacionados con las personas con discapacidad. Únicamente San Pedro Garza García informa que en el marco del presupuesto participativo se destina una partida presupuestaria del 5% de los ingresos propios del municipio al programa.
Número 5. Relatoría de audiencia pública sobre los derechos de las personas con discapacidad. Con la participación de 19 organizaciones de la sociedad civil, el 18 de octubre del 2016, la CDHNL llevó a cabo una audiencia pública sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, con el fin de realizar un diagnóstico sobre la situación de estos derechos en la entidad. La audiencia pública se realizó en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue dividida en 9 mesas de trabajo, en las cuales se abordaron los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En cada una de las mesas se identificaron las que se consideraron importantes. En cada una de las mesas se identificaron las que se consideraron las principales problemáticas para el ejercicio de estos derechos, así como las causas de las que se derivan. Asimismo, se analizaron las políticas públicas impulsadas en la materia y plantearon propuestas para la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Asociaciones participantes: AMBRID-DN-AC, Asociación Alejandro Graham Bell, Asociación de Deportes para Sordos del Estado de Nuevo León, AC, Asociación de Sordos de Nuevo León, AC, Asociación Down de Monterrey, AC, Centro de Educación Integral Cadereyta, ABP, Centro de Equitación Terapéutica Bercodi, AC, Centro Pedagógico Cometa, AC, Centro Regiomontano de Educación Especial, AC, Conciencia Integradora, AC, Encuentro, un lugar para ser y ser, AC, Federación de Universitarios con Discapacidad en Acción, UANL, Instituto Nuevo Amanecer, ABP, Invidentes Unidos de Monterrey, AC, Taller de Expresión y Desarrollo Integral, AC, EFETA, ABP, La Epilepsia en Tus Manos, AC. Entre las problemáticas se señalaron la falta de intérpretes, diseño universal en las escuelas, consistencia en las estadísticas, medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual y dificultad para personas sordas en el transporte circuito DIF, voluntad política para la certificación de perros de asistencia, señalización de alarmas sonoras para el caso de emergencias o desastres naturales, oportunidades laborales, medios de comunicación e información con perspectiva de discapacidad, interés en las autoridades directivas de las escuelas para capacitarse en materia de discapacidad, claridad en el presupuesto destinado a programas destinados a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad, accesibilidad para personas con discapacidad en eventos culturales o deportivos. Entre las propuestas realizadas por la sociedad civil, en cada una de las mesas se encuentran las siguientes. Mesa 1. Igualdad y no discriminación. El gobierno debe considerar a las personas con discapacidad y sus problemáticas dentro de una agenda pública que incluya los problemas existentes y formular las acciones necesarias acordes con los derechos humanos. Que haya sinergia entre personas con discapacidad, organizaciones y gobierno para aprender políticas públicas que apoyen a las personas con discapacidad. Que haya campañas de concientización a la sociedad sobre el tema. Que haya maestras y maestros embajadores de la inclusión, igualdad y no discriminación en las escuelas como medida para eliminar el bullying. Hacer efectiva la norma mexicana de igualdad laboral en los centros de trabajo. Reformar la terminología jurídica que existe acorde con un lenguaje incluyente y respetuoso. Capacitar y certificar intérpretes de todo tipo para colaborar en las diversas instituciones públicas donde sean necesarios, creando una unidad interinstitucional para esto. para facilitar el acceso a trámites y servicios, el procedimiento de los mismos debería poder realizarse a través de tecnologías de la información, por ejemplo, en la obtención de la credencial para personas con discapacidad. Mesa 2. Accesibilidad, movilidad personal y desplazamiento. Debe haber un respeto total a las especificaciones arquitectónicas en materia de accesibilidad, las cuales deben contar con un diseño incluyente. Se debe tomar en cuenta todos los tipos de discapacidad. En la actualidad existen más medidas enfocadas a personas con discapacidad motriz, por ejemplo, personas en sillas de ruedas. Imponer sanciones efectivas al incumplimiento o violación de la normativa en materia de inclusión y accesibilidad. Promover la educación, difusión y sensibilización en materia de accesibilidad, movilidad y desplazamiento de personas con discapacidad, para autoridades y sociedad en general. Estas acciones deben impulsar el respeto a la legislación en materia de discapacidad. Mesa 3. Integridad y libertad personal. Difundir ampliamente los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, se consideró importante brindar información sobre qué hacer cuando se violenten los derechos previstos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Elaborar una guía para autoridades y sociedad civil en cuanto a las formas de actuación frente a la negligencia y abusos cometidos contra personas con discapacidad. Imponer sanciones efectivas para quienes abusen de su poder en prejuicio de las personas con discapacidad. Mesa 4. Igual reconocimiento como persona ante la ley e igualdad en el acceso a la justicia. Incluir a estos grupos en la toma de decisiones públicas, ya que esto les permitiría el fortalecimiento de su autoestima, que sientan que sus derechos les son respetados, así como la manifestación de su voluntad y preferencias, a fin de que estas medidas sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona. Mesa 5. A vivir de forma independiente a la privacidad y al respeto del hogar y la familia. Contar con una legislación en el Estado que sancione los casos de discriminación por motivos de discapacidad. Capacitar a las y los servidores públicos para que tengan conocimiento de las distintas discapacidades y que sean debidamente atendidas. Poner en marcha proyectos que contemplen la construcción de viviendas accesibles para personas con discapacidad, tomando apoyos del sector público y privado. Mesa 6. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información y participación en la vida política y pública. La educación debe ser bilingüe para las personas con discapacidad auditiva. Promulgar una legislación específica para cada tipo de discapacidad. Establecer que la comunidad de personas con discapacidad auditiva sea la que certifique a la par del gobierno a las y los comunicadores en la lengua de señas frente a los medios de comunicación. Muchas veces el mensaje llega incompleto porque los intérpretes no logran descifrar el código total. Mesa 7. Educación, trabajo y empleo. En materia de educación, se consideró que las estrategias que se tendrían que implementar son: asignar suficiente presupuesto para desarrollar programas de promoción, aplicación y vigilancia de las leyes y convenciones internacionales en la materia. Rediseñar los programas de formación profesional de maestros y maestras para que, incluso en aquellos que no son de educación especial, se contemple a profundidad la discapacidad. Además, que se impulse en el currículo el conocimiento de las etapas del desarrollo infantil en las instituciones formadoras de docentes. Establecer convenios de colaboración entre las escuelas públicas y privadas y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en discapacidad y de esta manera mejorar el sistema educativo en conjunto. Incluir en las carreras de ingeniería y arquitectura materias como la accesibilidad universal y la discapacidad dentro de su plan de estudios. Impulsar un cambio en la concientización de la sociedad para que se dé a conocer el modelo de derechos humanos y se deje de lado el modelo médico asistencialista. La televisión puede ser un medio de difusión para esto. En materia de trabajo y empleo, se consideró que las estrategias que se tendrían que implementar son: retomar el concepto de empleo como apoyo, utilizado en diversos países europeos para lograr una integración completa de las personas con discapacidad en las empresas. Procurar que el transporte público sea accesible y con más rutas para personas con discapacidad. Impulsar convenios de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y las cámaras o asociaciones empresariales para desarrollar convenios de apoyo, asesoramiento y capacitación en materia de discapacidad. Mesa 8. Salud, habilitación y rehabilitación. Promover, a través de diversos mecanismos, el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Vigilar el cumplimiento y sancionar, cuando corresponda, las violaciones a los derechos de las personas con discapacidad acorde con el marco legal aplicable. Impulsar la colaboración de las OSCs en todas las acciones que impacten en las personas con discapacidad. Mesa 9. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Que éstas tengan una cultura de respeto a la independencia de las personas con discapacidad. Se propone crear un certificado de turismo incluyente, fomentar el desarrollo de nuevos públicos con sensibilidad hacia las personas con discapacidad.
6. Diagnóstico sobre accesibilidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, preocupada por eliminar las barreras que impiden el ejercicio libre y pleno de los derechos de todas y todos los nuevo leoneses, realizó este trabajo de campo con el objeto de constatar las condiciones de accesibilidad que poseen los edificios del Estado que brindan servicios al público. Para establecer los límites de la investigación, se tomaron en cuenta varios factores primordiales para la elección de las ciudades a considerar. Que cada municipio tuviera por lo menos un centro de orientación y denuncia de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y que contara además con un centro de salud. Además, se integró una selección contemplando municipios de cada región geográfica en la entidad, lo que resultó un universo compuesto por los siguientes 25 municipios: del área metropolitana, Monterrey, Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina. De la zona periférica, Cadereyta Jiménez, Ciénega de Flores, General Suazua, Marín, Salinas Victoria y Santiago. De la zona norte, Anáhuac, China, Cerralbo, Sabinas Hidalgo y Villa Aldama. De la región citrícola, Allende, Linares y Montemorelos. De la zona sur, Doctor Arroyo y Galeana. Así se eligió una muestra con 178 espacios de las esferas estatal y municipal, entre oficinas gubernamentales, presidencias municipales, centros de orientación y denuncia, centros de salud, entre otros, de los cuales 60 corresponden a dependencias de la Administración Pública Estatal, entre las que se encuentran 2 museos y 3 centros del Sistema Estatal de Reinserción Social, 118 a espacios en donde se brindan servicios municipales. Datos sobre el tema de discapacidad en Nuevo León. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, la prevalencia de la discapacidad entre la población total nuevoleonesa es de 5.5%. lo cual equivaldría aproximadamente a 276.582 de personas con discapacidad. Según datos del INEGI, en Nuevo León, solo 14.69% del total de las vialidades tiene disponibilidad de rampa para silla de ruedas. Acorde con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013, en Nuevo León existen 231 centros de apoyo a la educación especial, que representa el 5.38% de este tipo de centros a nivel nacional. En relación con el tema de discriminación, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en la Zona Metropolitana de Monterrey, en la que reside casi el 90% de la población total de Nuevo León, 16.6% ha experimentado discriminación por tener alguna discapacidad. Levantamiento de la encuesta. Un equipo conformado por personal adscrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León acudió personalmente a cada uno de los lugares seleccionados. Se visitó y realizó la evaluación pertinente de cada espacio, utilizando como referencia el cuestionario guía práctica de evaluación de bienes inmuebles elaborada por la organización Libre Acceso AC. Consideraciones. Es importante aclarar que el instrumento utilizado como base ofrece múltiples posibilidades para analizar un espacio en cuanto a su accesibilidad. Dadas las características de las oficinas seleccionadas para este estudio, los puntos a considerar fueron: entrada, en donde se analizaron las rampas de acceso para personas en sillas de ruedas o con movilidad limitada, los pisos uniformes, áreas libres de paso, barras de apoyo y pasamanos y la existencia de espacios exclusivos para estacionamiento demarcado con el logotipo universal de accesibilidad. Ruta hacia el servicio, en donde se examinaron los pisos, las áreas libres de paso, los elementos operables, los pasamanos y barras de apoyo y los avisos y señalamientos. Sanitarios, en donde se inspeccionaron los sanitarios, lavabos, inodoros y mingitorios preparados con los aditamentos adecuados que faciliten el uso para las personas con discapacidad. Puertas, en donde se analizaron las puertas y manijas con diseño universal, asientos accesibles y espacios para sillas de ruedas. En este rubro se estudiaron las sillas y sillones al público con diseño ergonómico. Módulos de atención al público, en donde se examinaron las áreas de aproximación y medidas adecuadas para la atención al público. Vestíbulos. Aquí se inspeccionó que en el espacio de entrada una persona en sillas de ruedas pudiera girar sobre su propio eje en 360 grados. Mobiliario general del edificio. Contar con bebederos, teléfonos, computadoras y mesas de trabajo en una altura que facilite el uso para las personas con discapacidad. Camas y mesas en los edificios en donde la pernoctación sea requerida. Valoración. El cuestionario constó de 8 rubros sobre temas relativos a la accesibilidad de los espacios. La respuesta podría darse en cualquiera de estos sentidos: positivo, negativo o no aplica. Algunas preguntas del cuestionario se despliegan en uno o más incisos. Si todos los incisos fueran contestados en el mismo sentido, es decir, todas positivas, el valor otorgado sería 100. Si no fuera así, es decir, que hubiese contestado negativo en algún inciso o incluso no aplica, se le concede un valor que represente al porcentaje total de esta respuesta. Solo se contabilizaron las respuestas positivas. Durante el recorrido, se pudieron constatar otros aspectos respecto a la accesibilidad en los espacios públicos analizados, mismos que aparecen en un apartado de observaciones. A continuación, se muestra cada rubro analizado, además de los porcentajes obtenidos por cada zona, conforme al número de contestaciones afirmativas a cada reactivo. Pregunta número 1. ¿Cuenta el área exterior de entrada local con piso fijo y liso, área libre de paso, barra de apoyo, pasamanos, rampa corta y entrada vehicular con área de estacionamiento exclusiva y delimitada y con al menos un porcentaje de cajones destinadas al aparcamiento de personas con discapacidad? Al respecto, se obtuvo que la zona norte obtuvo un 31.4% de respuestas positivas. La zona sur obtuvo un 41.8%. La zona citrícola un 35.6%. La zona periférica un 31.8%. La zona metropolitana un 33.7%. Las oficinas del gobierno estatal un 39%. Y los CODE del área metropolitana un 31.7%. Pregunta número 2. ¿Cuenta el local en su interior con piso fijo y liso, área libre de paso, elementos operables, barras de apoyo, avisos uniformes, señalamientos en braille, auditivo y o visual? Al respecto, se obtuvo que la zona norte obtuvo un 30.1% de respuestas positivas. La zona sur obtuvo un 37.3%. La zona citrícola, un 27.3%. La zona periférica, un 24.6%. La zona metropolitana, un 21.8%. Las oficinas del gobierno estatal, un 32.5%. Y los CODE del área metropolitana, un 26.13%. Pregunta número 3. ¿Cuenta el local con al menos un sanitario accesible, lavabo, inodoro y mingitorio que reúna las medidas especiales y los aditamentos para facilitar el uso de estas instalaciones a una persona con discapacidad? Al respecto, se obtuvo que la zona norte obtuvo un 0% de respuestas positivas. La zona sur obtuvo un 2.4%. La zona citrícola, un 9.8%. La zona periférica, un 4.6%. La zona metropolitana, un 9.1%. Las oficinas del gobierno estatal, un 34.9%. Y los CODE del área metropolitana, un 9.27%. Pregunta número 4. ¿Cuenta el local con puertas y manijas en las dimensiones y medidas que puedan ser accionados con facilidad por una persona con discapacidad? Al respecto, se obtuvo que la zona norte obtuvo un 43.4% de respuestas positivas. La zona sur obtuvo un 45.2%. La zona citrícola, un 46.8%. La zona periférica, un 47.4%. La zona metropolitana, un 50.9%. Y las oficinas del gobierno estatal, un 53.3%. Y los CODE del área metropolitana, un 42.72%. Pregunta número 5. ¿Cuenta el local con asientos accesibles y área para resguardo de las sillas de ruedas? Al respecto, se obtuvo que la zona norte obtuvo un 0.4% de respuestas positivas. La zona sur obtuvo un 2%. La zona citrícola, un 8.6%. La zona periférica, un 4.6%. La zona metropolitana, un 5.1%. Las oficinas del gobierno estatal, un 10%, y los CODE del área metropolitana, un 3.1%. Pregunta número 6. ¿Cuenta el local con módulos de atención al público? Al respecto, se obtuvo que la zona norte obtuvo un 41.2% de respuestas positivas. La zona sur obtuvo un 33.4%. La zona citrícola, un 44.5%. La zona periférica, un 46.7%. La zona metropolitana, un 46.7%. Las oficinas del gobierno estatal, un 51.9%. Y los CODE del área metropolitana, un 34.6%. Pregunta 7. ¿Cuenta el local con un vestíbulo? Al respecto, se obtuvo que la zona norte obtuvo un 100% de respuestas positivas. La zona sur obtuvo un 100%. La zona citrícola, un 93.3%. La zona periférica, un 100%. La zona metropolitana, un 98.1%. Las oficinas del gobierno estatal, un 95.4%. Y los CODE del área metropolitana, un 59%. Pregunta número 8. ¿Cuenta el local con bebederos, teléfono, computadora y mesa de trabajo? Al respecto, se obtuvo que la zona norte obtuvo un 0.4% de respuestas positivas. la zona sur obtuvo un 0%, la zona citrícola un 1.13%, la zona periférica un 0%, la zona metropolitana un 2.3%, las oficinas del gobierno estatal un 4.1% y los CODE del área metropolitana un 0.77%.
Ponderación. Un objetivo primordial de este diagnóstico es conocer cuáles son aquellas edificaciones de uso público que cuenten con la estructura arquitectónica interior y exterior, como rampas y barras de apoyo, señalamientos claros y accesibles en todos los lenguajes y formatos, así como con sanitarios accesibles para ofrecer un óptimo servicio a las personas con discapacidad. Por lo que la siguiente gráfica pondera la calificación de las respuestas a las preguntas 1, 2 y 3 del cuestionario analizado y muestra los tres lugares mejor calificados por zona. El área metropolitana muestra solo un espacio por municipio. Se muestran los CODE del área metropolitana y los edificios públicos estatales mejor puntuados. El primer numeral que aparece es el porcentaje de respuestas positivas, que hace referencia a la entrada al espacio. El segundo se refiere a la ruta de servicio y la tercera cifra es el porcentaje obtenido como respuesta a la existencia de sanitarios accesibles. Las tres cifras fueron sumadas entre sí y posteriormente divididas entre el número de preguntas a considerar, obteniendo una ponderación para cada espacio. A continuación, se mencionan los espacios públicos examinados y el porcentaje total de respuestas positivas ponderadas. Espacio: Gobierno Estatal, Museo de Historia Mexicana, porcentaje de respuestas positivas ponderadas con las preguntas aplicadas: 73.3%. Museo del Noreste, 73%. Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad, 70.6%. Zona Sur, Centro de Salud Dr. Arroyo, 54%. Presidencia Municipal Dr. Arroyo, 49%. Centro de Salud Galeana, 27.6%. Zona Norte, Centro de Salud Cerralbo, 49.6%. CODE China, 36.3%. Centro de Salud Villaldama, 28.3%. Zona Citrícola, Centro de Salud Linares, 50%. Centro de Salud Montemorelos, 45.3%. Cárcel Municipal Montemorelos, 40%. Zona Metropolitana, DIF Santa Catarina, 58.3%. Instituto Municipal de la Juventud Guadalupe, 47.6%. DIF Monterrey, 34.3%. Presidencia Municipal San Nicolás de los Garza, 36.3%. Instituto Municipal de la Familia San Pedro Garza García, 35.3%. Unidad Administrativa General Escobedo, 30%. DIF Apodaca, 29.6%. Comando Central de Operaciones Policiales García, 29.6%. Presidencia Municipal Juárez, 27%. Zona Periférica, DIF Santiago, 30.6%. Presidencia Municipal Salinas Victoria, 27.6%. Cárcel Municipal Maril, 26.6%. CODE Área Metropolitana, CODE San Pedro Garza García, 58.3%. CODE Monterrey Palacio de Justicia, 53.3%. CODE Guadalupe Unidad Especializada en Robo de Vehículos, 43.3%. Resultados por zonas. Zona Sur, Municipio del Doctor Arroyo. Espacio: Presidencia Municipal, 45%. Cárcel Municipal, 28.9%. DIF, 37.6%. CODE, 22.4%. Centro de Salud, 46.1%. Municipio de Galeana, Presidencia Municipal, 29.9%. Cárcel Municipal, 15.6%. DIF, 39.4%. CODE, 22.9%. Centro de Salud, 39.9%. Zona Norte, Municipio de Anáhuac. Espacio: Presidencia Municipal, 38.7%. Cárcel Municipal, 32.7%. DIF, 32.7%. CODE, 29.6%. Centro de Salud, 30.8%. Municipio de Cerralbo. Espacio: Presidencia Municipal, 33.3%. Cárcel Municipal, 20.7%. DIF, 36.7%. CODE, 17.7%. Centro de Salud, 51.3%. Municipio de China, Presidencia Municipal, 29.5%. Cárcel Municipal, 29.5%. DIF, 33.3%. CODE, 38.8%. Centro de Salud, 31.1%. Municipio de Sabinas Hidalgo, Presidencia Municipal, 31.3%. Cárcel Municipal, 34.2%. DIF, 28.7%. CODE, 25.6%. Centro de Salud, 27.5%. Municipio de Villaldama, Presidencia Municipal, 26.6%. Cárcel Municipal, 23.3%. DIF, 28.1%. CODE, 26.5%. Centro de Salud, 35%. Zona Citrícula, Municipio de Allende, Presidencia Municipal, 33%, Cárcel Municipal, 30%, DIF, 38%, CODE, 34%, Centro de Salud, 34%, Municipio de Linares, Presidencia Municipal, 30%, Cárcel Municipal, 0%, DIF, 40%, CODE, 34%, Centro de Salud, 52%, Municipio de Montemorelos, Presidencia Municipal, 37%, Cárcel, 44%, DIF, 30%, CODE, 25%, Centro de Salud, 41%. Zona Periférica, Municipio de Cadereyta Jiménez, Espaz, Presidencia Municipal, 29.8%, Cárcel Municipal, 40.8%, DIF, 38.7%, CODE, 40.8%, Centro de Salud, 32%, Municipio de Ciénega de Flores, Presidencia Municipal, 30.2%, Cárcel Municipal, 28.1%, DIF, 24.2%, CODE, 27.8%, Centro de Salud, 34%, Municipio de General Suazua, Presidencia Municipal, 23%, Cárcel Municipal, 28.5%, DIF, 31%, CODE, 31%, Centro de Salud, 32.3%, Municipio de Marín, Presidencia Municipal, 36%, Cárcel Municipal, 34.3%, DIF, 40.7%, CODE, 29.5%, Centro de Salud, 38%, Municipio de Salinas Victoria, Presidencia Municipal, 34.7%, Cárcel Municipal, 30.6%, DIF, 31.7%, CODE, 29.5%, Centro de Salud, 31.6%, Municipio de Santiago, Nuevo León, Presidencia Municipal, 35.6%, Cárcel Municipal, 19.7%, DIF, 41.8%, CODE, 33.2%, Centro de Salud, 34.3%. Zona Metropolitana, Municipio de Apodaca, Presidencia Municipal, 33.2%, Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, 37.8%, DIF, 43.5%, Instituto Municipal de la Mujer, 23.6%, Instituto Municipal de la Juventud, 26.4%, Centro de Salud Metroplex, 26.3%. Municipio de Juárez, Presidencia Municipal, 37.8%, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 22.8%, DIF, 32.3%, Centro de Salud Unidad Juárez, 30.4%, Instituto de la Mujer, 25.6%, Instituto de la Juventud, 19.1%, Municipio de General Escobedo, Presidencia Municipal, 31.3%, Secretaría de Seguridad y Justicia Proximidad, 42.6%, DIF, 33.8%, Unidad Médica, 31.8%, Instituto Municipal de la Mujer, 31%, Unidad Administrativa, 34.6%, Municipio de García, Presidencia Municipal, 32.3%, Comando Central de Operaciones Policiales, 35.5%, DIF, 30%, Centro de Salud El Fraile, 40.3%, Instituto Municipal de la Mujer, 34.5%, Instituto de la Juventud, 29.7%, Municipio de Guadalupe, Presidencia Municipal, 33.1%, Secretaría de Seguridad Pública, 31.7%, DIF, 36%, Centro de Salud Unidad Insurgentes, 31.7%, Instituto de la Mujer, 25.2%, Instituto Municipal de la Juventud, 41.2%. Municipio de Monterrey, Presidencia Municipal, 39%, Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, 33.2%, DIF, 44.3%. Centro de Salud Nueva Morelos, 29.3%. Instituto Municipal de las Mujeres Regias, 32.2%. Instituto de la Juventud Regia, 17.3%. El municipio de San Pedro Garza García. Presidencia Municipal, 28.5%. Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 34.2%. DIF, 28.7%. Centro de Salud El Obispo, 39.2%. Instituto Municipal de la Familia, 46.6%. Instituto Municipal de la Juventud, 39.1%. Municipio de San Nicolás. Presidencia Municipal, 49.4%. Secretaría de Seguridad Pública, 40.3%. DIF, 35.1%. Centro de Salud Andalucía, 33.8%. Instituto de la Mujer, 32.8%. Instituto de la Juventud, 40.8%. Municipio de Santa Catarina. Presidencia Municipal, 36.3%. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, 32.2%. DIF, 58.6%. Centro de Salud La Fama, 22.6%. Instituto Municipal de la Mujer, 11.1%. Torre Administrativa Santa Catarina, 29.6%. Oficinas de Gobierno Estatal. Oficinas de Gobierno Estatal, Centro Preventivo de Reinserción Apodaca, 20.5%. Instituto de la Defensoría Pública, 27.6%. Protección Civil del Estado de Nuevo León, 29.8%. Instituto Estatal de las Mujeres, 31.8%. Secretaría de Educación, 32.5%. Centro de Reinserción Social Cadereyta, 32.8%. Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 33%. Secretaría de Salud, 33.4%. Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, 34.3%. Procuraduría General de Justicia, 35.1%. Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 36.1%. Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Centro de las Artes, 37.9%. Centro de Alto Rendimiento CARE, 40%. Instituto Estatal de la Juventud, 40.3%. Edificio del Sistema DIF Nuevo León, 43.3%. Palacio de Gobierno, 46.3%. Pabellón Ciudadano, 48.9%. Torre Administrativa, 50.9%. Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad, 51.3%. Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte y Gimnasio Nuevo León, 53.6%. Museo del Noreste, 65.8%. Museo de Historia Mexicana, 66.1%. Centros de Orientación y Denuncia. CODE, Monterrey, Zona Sur, 3.75%. CODE Monterrey, Hospital General 21 del IMSS, 5.75%. CODE San Nicolás de los Garza, Hospital Metropolitano, 10.25%. CODE General Escobedo, Seguridad Pública, 13.88%. CODE Juárez, 14.38%. CODE Monterrey, Parque Alamey, 20.25%. CODE San Nicolás, Palacio de Justicia, 22.13%. CODE Escobedo, Centro de Justicia Familiar, 27.13%. CODE Monterrey, Hospital Universitario, 28.25%. CODE Monterrey, Centro de Justicia Familiar, 29.38%. CODE Guadalupe, Centro de Justicia Familiar, 30.25%. CODE Guadalupe, Palacio de Justicia, 30.63%. CODE Apodaca, 30.75%. CODE Santa Catarina, 30.75%. CODE García, 33.75%. CODE Monterrey, 34.75%. CODE Monterrey, Zona Norte, 36.66%. CODE Monterrey, Unidad Especializada en Robo de Vehículos, 39.63%. CODE Guadalupe, Unidad Especializada en Robo de Vehículos, 40.63%. CODE Monterrey, 44.25%. CODE San Pedro Garza García, 44.5%. CODE Monterrey, Palacio de Justicia, 44.38%.
7. Recomendaciones. Con miras a impulsar acciones del Estado de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Comisión emitió una serie de recomendaciones. En el ámbito legislativo se emitieron 75 recomendaciones y para las autoridades estatales y municipales 102 recomendaciones generales. Estas giran en torno a la elaboración y puesta en marcha de acciones, programas, medidas y mecanismos en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Se pueden mencionar las siguientes: garantizar la accesibilidad a los espacios públicos, adoptar el modelo social en materia de discapacidad con perspectiva de derechos humanos en la legislación estatal, adoptar el modelo social en materia de discapacidad con perspectiva de derechos humanos en la legislación estatal y pasar de un esquema de sustitución en la toma de decisiones a uno de apoyo en la toma de decisiones. Implementar programas de política pública que garanticen un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la educación y el desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios suficientes y formación adecuada de las y los docentes. Establecer mecanismos para garantizar el consentimiento informado en cualquier tratamiento médico que impacte en las personas con discapacidad, garantizando que los tratamientos farmacológicos necesarios por razón de discapacidad sean considerados como parte del sistema de apoyos disponibles a bajo costo o gratuitos. Implementar acciones para que las personas con discapacidad cuenten con transporte accesible que los traslade a su lugar de trabajo y se asegure que toda la información relativa al trabajo, los anuncios de ofertas de empleo, los procesos de selección y la comunicación en el lugar de trabajo sea accesible mediante la lengua de señas, el braille, los formatos electrónicos accesibles, la escritura alternativa y los modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos. El presente documento es un importante esfuerzo por adecuar las acciones del Estado acorde con sus obligaciones internacionales, dotando de plena vigencia los derechos de las personas con discapacidad, garantizándoles medidas que les permitan alcanzar un desarrollo integral y el respeto a sus derechos humanos.